Muchos premios, muchas novedades y muchos estrenos. Esto es Series Are the New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Series are the new
black. Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Series are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio especial del noticiero, el primer noticiero del año, con muchas novedades de tus series favoritas. También tenemos a todos los ganadores de la temporada de premios y además una agenda completa que va hasta marzo. Así que comencemos.
El noticiero. Novedades y agenda.
Bien, estamos acá en el noticiero de Series Are the New Black. En este primer bloque vamos a hablar de algunas novedades y noticias que tienen que ver con el mundo de las series. Tenemos varias, así que vamos a comenzar ya mismo. Las primeras tienen que ver con HBO Max, que bueno, es esta nueva plataforma de streaming que estaba por lanzar HBO. Que no sabemos todavía bien cómo va a funcionar acá en Latinoamérica, ni nada de eso, pero bueno, siguen llegando noticias sobre las series que va a tener esta nueva plataforma, y una de las más esperadas es el reboot de Gossip Girl, que ya tuvimos bastantes novedades en episodios anteriores, pero bueno, en una nueva entrevista el showrunner ya conocer un poco más de detalles. Ya sabemos que Kristen Bell va a regresar como la voz de Gossip Girl y dio un poco más de detalles acerca de este reboot de Gossip Girl y dijo que va a ser mucho más diverso. De hecho, se dio a conocer que los dos protagonistas principales de la serie no van a ser blancos, que esta nueva versión de Gossip Girl va a incluir mucho más a las redes sociales, que no estaban tan presentes en la versión anterior, y que todos van a asistir a la misma escuela a las que asistían Blair y Serena. Pero bueno, ninguno de los actores de la original está confirmado para volver. Chase Crawford sí dijo que le gustaría y está dispuesto. Creo que es el único que habló del tema y quizás lo veamos o quizás no, pero bueno, por ahora son las novedades que tenemos de Gossip Girl. Se estrenaría supuestamente este año o a finales de este año, en la segunda parte del año. Ya vamos a tener novedades sobre el estreno de Gossip Girl, así que vamos a ver cómo le va en esta nueva plataforma que no sabemos todavía bien cómo va a funcionar. Otros rumores tienen que ver con una película de Friends, que bueno, hace mucho se está hablando sobre una nueva posible reunión. En realidad hace años que se quiere hacer esto de reunir de nuevo a los personajes originales de Friends, sobre todo porque la serie sigue teniendo como mucho éxito, como que la gente no deja de verla, la tiene como su comfort food en cuanto a las series. Hay adolescentes que recién la están descubriendo ahora. Y bueno, recordemos que este año va a dejar Netflix Latinoamérica y seguramente va a pasar ahí a formar parte de esta plataforma de HBO Max. Y bueno, como les decía, hay estos rumores de una posible reunión, un episodio especial, una película o algo así con los protagonistas originales. Que bueno, la mayoría está disponible salvo Jennifer Aniston, que está haciendo The Morning Show en Apple TV Plus. Pero bueno, quizás veamos más adelante una película de Friends y me parece que él lo tiene bajo cuatro llaves. Esto es como sería una de las sorpresas de HBO Max y que con esto conseguirían muchos suscriptores si así lo hicieran. Así que vamos a ver qué pasa. Hablando de otros rumores que se están hablando sobre series que van a volver, otro rumor muy fuerte es el de el reboot de Desperate Housewives, que volvería con Mark Cherry a la cabeza, el showrunner original. Y se sabe muy poco acerca de qué va a tratar este nuevo regreso. Lo que sí se sabe es que si vuelve Eva Longoria, sería la única del caso original. Ella sería la que regresaría a Wisteria Lane y la serie trataría como de otro misterio que hace que el personaje de Eva Longoria vuelva a Wisteria Lane. Así que con un nuevo secreto, con un nuevo misterio, quizás un nuevo asesinato. Muchos apuntan a que su hija, también Juanita, volvería. Juanita Solís volvería. Así que bueno, estos son rumores. Hay algunos datos sobre esto. Habría, por supuesto, nuevos personajes, nuevas vecinas del personaje de Gabriel Solís. Así que vamos a ver qué pasa. Si lo logran hacer o no. Tampoco se sabe muy bien a qué cadena iría, si iría a la cadena original o si harían algo con Netflix quizás, pero bueno, se están hablando, se rumorea y es un rumor muy fuerte de que podría volver Desperate House. Hablemos ahora de una serie argentina, El Marginal 4, que habíamos dicho a principios, apenas terminó la temporada 3, se dijo que no iba a volver hasta el 2021, pero ahora decidieron adelantar el estreno y va a volver este año, el 2020, con la temporada 4. También siempre se estuvo hablando, hace como 2 años que se habla de esto de hacer como una spin-off del personaje Diosito, que explore más el personaje en el pasado, pero bueno, eso como que nunca llega a concretarse. Ahora se adelantó como la fecha del Marginal 4 para este año nuevamente. Seguramente lo tendremos en la misma fecha que siempre se estrena en la televisión pública, que es más o menos julio o por ahí. Y otra noticia que tiene que ver con el Marginal 4 es que el de New York Times le nombró como una de las mejores series de la década cuando hizo su ranking de las 30 mejores series de la televisión internacional. La puso en el puesto 12, que es bastante arriba. Así que bueno, y es la única serie argentina que está en este ranking de series internacionales de New York Times. Así que muy bien por la gente del Marginal. Dos nuevas series internacionales que llegarían a Netflix este año serían una Selena, la serie de la cantante Selena, que ya hay un teaser dando vuelta por ahí, que llegaría este año. Se empezó a filmar a fines del año pasado y está actualmente en producción, así que la primera parte saldría este 2020. La protagonista, como ya vimos en el teaser, sería la actriz Cristian Serratos, que muchos las conocemos por su papel de Rosita en The Walking Dead. No sabemos si esto significaría que Rosita dejaría The Walking Dead para hacer esta serie o si la haría en simultáneo, no sabemos bien. Y bueno, la serie va a ser al estilo de una biopic. Por supuesto, va a ir desde los comienzos de su carrera hasta su asesinato en 1995. Y es una de las series que es bastante esperada para este 2020. El otro tiene que ver con la serie española Sky Red o Sky Rojo, que estaría protagonizado por la cantante argentina Lali Espósito junto a Verónica Sánchez y la cubana Yanni Prado. También entre el cast se encuentran otros actores como Raúl de la Riva, que bueno, es uno de los protagonistas de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. También Miguel Ángel Silvestre, que muchos conocemos de Velvet y de Sense8. Y Enric Auquer, que los conocemos de otras producciones como La Vida Perfecta, La Línea Invisible y Quien a Hierro Mata. Así que Lali formaría parte de esta nueva serie, que va a estar dirigida por Eduardo Chapero Jackson y Javier Quintás. Y la serie va a contar con 8 episodios de 25 minutos cada uno, más o menos. Y se sabe que trata sobre tres prostitutas que huyen después de dejar herido a un señor que las regentea. Y bueno, tienen que escapar. Es una especie de policial criminal. Así que Sky Red llegaría este año a Netflix. Hablemos de otras series y otras novedades. Una tiene que ver con American Horror Story, que la renovaron hasta la temporada 13. Que me parece un montón. Me parece que hubiera estado bueno terminar la serie en la temporada 10, porque la verdad estos últimos años vino perdiendo bastante calidad. Pero bueno, otra noticia que tiene que ver con la serie es que Sarah Paulson va a volver para la temporada 10, que se estrenaría este próximo septiembre, octubre del 2020. No sabemos todavía bien de qué se va a tratar, pero bueno, ya que vuelva Sarah Paulson, nos da como la seguridad de que va a estar mejor, por lo menos, que la temporada anterior. Y bueno, vamos a tener, por lo que parece, American Horror Story para rato. Otras que se rumorean, hablando de premiaciones de esta temporada de premios, con el éxito que tuvo la película Parasite, la película surcoreana Bong Joon-ho, muchos le empezaron a preguntar si les gustaría hacer una secuela de la película, una serie. Y bueno, se empezó a rumorear de que HBO compraría los derechos para hacer esta serie, que Adam McKay adaptaría la película a la serie. Adam McKay, el showrunner de Succession. Y bueno, están ahí en tratativas a ver si se da, a ver si funciona, pero bueno, seguramente la veríamos más adelante. También la verdad que la película Parasite está arrasando con todos los premios y es una posible candidata a ganarse a mejor película de la próxima entrega de los Oscars. Así que vamos a ver qué pasa con esa serie, si la logran hacer, si logran adaptarla a la televisión. Otra novedad tiene que ver con Grey's Anatomy. Esta noticia se dio a conocer hace poco, que Justin Chamber, el actor que hace de Alex Careb, dejaría la serie Grey's Anatomy. No sabemos por cuánto tiempo o para siempre. Suponemos que para siempre. No se sabe bien qué pasó ni por qué se fue, pero fue muy abrupto. Supuestamente ya vimos el último capítulo en que estuvo Alex Careb. No va a regresar a la serie, por lo menos físicamente. En uno de los últimos episodios, el personaje se viajaba a ver a su madre, que estaba supuestamente muy enferma. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el personaje, si muere. También en el mid-season finale sucedió una especie de accidente, que no lo vamos a spoilear por las dudas. Y no sabemos si él formó parte de ese accidente, capaz muere ahí y no lo vemos más. Y bueno, Justin Chamber dejaría Grey's Anatomy después de 16 temporadas, 15 años más o menos, haciendo la serie. Él es uno de los actores originales de la serie. Y bueno, es una lástima. Vamos a ver qué pasa ahora con Joe Careb. Hay que ver qué pasa con el personaje, cómo hacen para que se quede ahí en el Grey Sloan, si Alex no vuelve a aparecer nunca más. La temporada 16 de Grey's Anatomy vuelve en unas semanas, ahora en, el bloque de agenda les vamos a decir cuándo vuelve exactamente para la parte final de la temporada 16. Ahí hablando de nuevas temporadas, una noticia que se dio a conocer en estas semanas también tiene que ver con la serie Atlanta, que supuestamente iba a volver este año, pero finalmente llegaría recién en el 2021. Las temporadas 3 y la 4, que se grabaron juntas, ambas temporadas se filmaron juntas y supuestamente regresarían en el 2021. Estarían separadas las temporadas por menos de un año entre ellas, así que quizás las dos vuelvan en el 2021. No sabemos bien todavía cuándo se va a estrenar en el 2021. Suponemos que una a principios de año por lo menos vamos a tener la temporada 3 de Atlanta, una serie muy esperada, muy aclamada por la crítica, tuvo muchos rankings de las mejores series de la década, y bueno, esta serie de Donald Glover que es bastante esperada, vamos a tener que esperar un año más parece para ver la temporada 3. Mucho se habló también esta semana de el final de Watchmen, el futuro de Watchmen y de Mindhunter. Mindhunter, que terminó el año pasado, también fue una de las más exitosas temporadas de Mindhunter, esta serie de David Fincher a la cabeza, y no se sabe bien cuándo va a regresar. La verdad que David Fincher tiene muchísimos proyectos para hacer, muchas películas que filmar, por eso no le da los tiempos para hacer una nueva temporada, por lo menos no dedicarle mucho tiempo a Mindhunter, que la verdad es como una producción que necesita su tiempo. De la producción liberaron a los actores, a Jonathan Groff y demás, para que hagan lo que quieran en este tiempo, pero bueno, yo estoy segurísimo que va a volver para una tercera temporada, quizás en 2021, a finales del 2021 o por ahí, y me parece que está bien que se tome su tiempo para hacer temporadas que sean tan buenas como la segunda temporada, que la verdad estuvo increíble, y estoy seguro que va a volver. David Fincher no va a dejar esta historia así como así, simplemente tiene que ir a filmar otras cosas que ya estaba comprometido, así que seguramente vamos a ver Mindhunter, no se preocupen, no se alarmen, no creo que Netflix la cancele ni nada de eso. Y otra cosa que se dio a conocer estas semanas, que también se armó medio un revuelo, es que Watchmen no va a tener segunda temporada. Para mí no es tan así, no están tan cerrados, quizás tenga, pero más adelante, y quizás con un nuevo showrunner. Ya Damon Lindelof había dicho en varias entrevistas que esta era la única temporada de Watchmen que iba a hacer, que no iba a volver, pero que si alguien más le quiere seguir, si alguien más quiere tomar la posta, él no tenía problemas. Creo que hasta escuché decir que le gustaría ver a una mujer al cargo de la segunda temporada de Watchmen, lo que tendría mucho sentido porque sería como la parte de Regina King, o quizás, no sé, tomar la historia desde otro lugar. Pero bueno, lo que es seguro es que Damon Lindelof no va a hacer una nueva temporada, más allá de que HBO realmente quiera, él ya dijo que no, así que bueno, por ahora Watchmen no va a regresar para una segunda temporada hasta nuevo aviso. Quizás HBO trate de retomarla, pero esto sería mucho más adelante, quizás en 2021, 2022 o por ahí, y con un nuevo showrunner. Vamos a ver qué pasa y los vamos a mantener informados. Pero bueno, ya sabíamos de todas formas que Damon Lindelof no iba a volver. Algunas otras noticias cortitas tienen que ver con You y Merdi Zapereaude, que ambas fueron renovadas para nuevas temporadas. Better Call Saul tendrá una sexta temporada y será la última. Esta sería en el 2021. Ahora en febrero llega la temporada 5 y la sexta el año que viene sería la última temporada de Better Call Saul, que me parece bien, me parece que 6 temporadas para una serie de prestigio está muy bien, así que vamos a ir llegando al final de Better Call Saul. Y otra noticia tiene que ver con El Señor de los Anillos, que bueno, se dio a conocer el cast, no, no vamos a hablar mucho porque no son muy conocidos estos actores que quedaron en el cast del Señor de los Anillos de Amazon Prime. Pero bueno, lo que sí sabemos es que El Señor de los Anillos tendrá segunda temporada. Ya la renovaron antes de empezar, lo que me parece medio raro. Pero bueno, es obvio que si invierten tanto en una serie, tenga una segunda temporada. Por supuesto que Amazon está apostando mucho a que la serie sea un éxito. Y vamos a ver qué pasa con la serie El Señor de los Anillos, que llegaría a finales de este año, principios del año que viene. No sé, por ahora son todas novedades de producción, de cast y demás, pero no hay nada concreto. Cuando se conoció la noticia ni siquiera había algo escrito, así que no sabemos cuánto va a tardar en hacerse esta serie El Señor de los Anillos, pero bueno, suponemos que no debe faltar tanto. Bien, y eso en cuanto a las noticias. Vamos a escuchar ahora un tema de You y después seguimos con más. Bien, pasaba Journey to It con Serenity de la banda sonido de You. Estamos acá en el noticiero de series Saturday Night Black. Y en este bloque sí vamos a hablar de los ganadores de los Golden Globes, los Critics' Choice Awards y los SAG Awards. Los tres premios que los juntamos, los comprimimos acá. Porque la verdad es que son bastante parecidos los galardones que recibieron los premios, salvo algunas sorpresas. Pero la verdad que fueron bastante similares. Yo de estos tres premios vi un poco de Golden Globes. Creo que a ese lo vi completo. De los Critics' Choice no vi tanto. Y de los SAG Awards vi un poco. Pero bueno, vamos a repasar los ganadores de los Golden Globes primeros, que fueron los primeros. Por supuesto, los que tienen que ver con el mundo de la televisión. Como mejor drama, como mejor serie de drama ganó Succession, que le ganó a Big Little Lies, The Crown, a The Morning Show y a Killing Eve. La verdad que de esos es bastante merecidos. Para mí estaba entre Succession y The Crown. Pero bueno, finalmente se los llevó HBO con Succession, que la verdad tuvo una excelente segunda temporada. Si no la vieron, se las recomiendo mucho. En cuanto a series de comedia, la ganadora fue Fleabag. Nuevamente, una muy excelente temporada de premios para Fleabag. La verdad, se ganó todos los premios la serie. Y también Phoebe Waller-Bridge, que la verdad es una serie que se habló mucho el año pasado. Y fue uno de los mayores éxitos también de la década. Así que muy bien por Fleabag. Le ganó, por ejemplo, a Barry, que era otra de las candidatas. Y The Marvelous Miss Maisel. También en esta categoría de los Golden Globes metieron a el Kaminsky Method, The Kaminsky Method de Netflix, y The Politician de Netflix. Que me parece que está medio sobrevalorada acá por los Golden Globes. Pero bueno, se la ganó Fleabag, así que estamos todos felices. Y en cuanto a series limitadas, la ganadora indiscutible fue Chernobyl, que también una excelente miniserie, casi monoculturalmente aclamada por todos. Otras que estaban en esta categoría eran Fosse Verdon y Unbelievable de Netflix. También estaba Catch 22, que la verdad no tengo idea, y The Loudest Void, que tampoco la vi ni escuché hablar nunca de esa serie hasta estos premios. Sé que está Rosencrantz ahí, pero no tengo idea de qué trata. Pero bueno, por suerte se la llevó Chernobyl y es muy merecido. Hablando de mejores actrices de una serie limitada, se la ganó Michelle Williams por su interpretación en Fosse Verdon, que la verdad está increíble como Wynne Verdon. La interpretación y cómo se mete muy bien el personaje de Wynne Verdon es increíble, su transformación hasta en la forma de hablar, como lo dijimos, era una de nuestras favoritas, así que muy bien por Michelle Williams. Mejor actor de una serie limitada, acá hubo una sorpresa y fue para Russell Crowe en The Loudest Voice, que la verdad no lo vi, así que no puedo hablar mucho de su interpretación. Muchos decían que iba a ir para Jared Harris por Chernobyl o Sam Rockwell de Fosse Verdon, pero finalmente fue para Russell Crowe, una sorpresa la verdad. Y en cuanto a mejor actriz de una serie de drama, ganó Olivia Colman por su interpretación en The Crown, en esta nueva era de The Crown, en que interpreta a la reina. Entre las otras candidatas estaba Jodie Comer, por ejemplo, de Killing Eve, Nicole Kidman por Big Little Lies, y Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por The Morning Show. Pero bueno, se la terminó llevando a Olivia Colman, que la verdad también tuvo un año increíble con The Crown y con Fleabag, así que estamos contentos también de que se la haya llevado Olivia Colman. En cuanto a mejor actor de drama, se la llevó Brian Cox en Succession. Le ganó en este caso a Kit Harington, a Rami Malek, a Tobias Menzies y a Billy Porter. Así que muy bien, para mí estaba entre él y Tobias Menzies, que la verdad tuvieron un año increíble. Rami Malek también la podría haber ganado porque era su último año Mr. Robot. Y Billy Porter, que es otro de los favoritos por Pose, que también tuvo una muy buena segunda temporada. Y sobre todo el personaje de Billy Porter, que hizo un papel más dramático, el que casi seguro que no iba a ganar para mí era Kit Harington por Game of Thrones, pero bueno, se la llevó Brian Cox. En cuanto a mejor actriz de una serie de comedia, se la llevó, como ya dijimos, Phoebe Waller-Bridge por su papel en Fleabag. Mejor actor de una serie de comedia, acá hubo una sorpresa porque fue para Rami Youssef de la serie Rami, que todavía no la vi, pero bueno, supuestamente está muy buena. Esta es una serie que se estrenó en el 2019 y fue la verdad muy bien recibida por la crítica. En este caso le ganó a Bill Hader, que estaba por Barry, estaba Ben Platt por The Politician, estaba Paul Rudd por Living With Yourself y Michael Douglas por The Kandinsky Method, pero bueno, decidieron dársela a un actor de revelación, a Rami Youssef, y suponemos que está bien merecido porque tuvo muy buenas críticas por lo que leí. En cuanto a mejor actriz de reparto de una serie limitada, se la llevó Patricia Arquette por The Act. Mejor actor de reparto de una serie limitada se la llevó Stellan Skarsgård por su papel en Chernobyl, y en este caso le ganó a Henry Winkler, que era otro de los favoritos, por Barry, y Andrew Scott por Fleabag. También estaba Kieran Culkin por Succession y Alan Arkin por The Kandinsky Method. Eso en cuanto a los Golden Globes. Pasemos ahora a los Critic Choice. Rapidito, pasemos a los Critic Choice Awards, donde los premios se repiten un poco, pero bueno, tenemos por ejemplo mejor actor de comedia, Bill Hader por Barry, este fue diferente. Mejor serie animada, que es un premio que no tiene el Golden Globe, por ejemplo, se le llevó BoJack Horseman, que está muy bien merecido para mí. Mejor actor de reparto de una serie limitada también se la llevó Stellan Skarsgård al Critics' Choice. Mejor película hecha para televisión se la llevó El Camino de Breaking Bad, que es otro premio que no tiene los Golden Globes. No sé si es tan merecido, pero bueno, se la dieron a Breaking Bad, El Camino. Fleabag ganó mejor serie de comedia, así también como Phoebe Waller-Bridge, que ganó a mejor actriz de una serie de comedia. Y Andrew Scott ganó el Critics' Choice a mejor actor de reparto en una serie de comedia. Fosse Verdon se llevó una estatuilla y fue también para Michelle Williams por su actuación como mejor actriz de una serie limitada. Succession se llevó dos Critics' Choice, uno para mejor serie de drama y otro para mejor actor, pero en este caso se lo dieron a Jeremy Strong, que para mí está muy bien su actuación, la verdad, en esta segunda temporada de Succession. Él es como uno de los protagonistas de la serie, así que me parece que estaba bien merecido. Mejor actriz de reparto de una serie de comedia se le llevó nuevamente a Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel, que la verdad está muy bien en la serie. Mejor actor de reparto de una serie de drama se le llevó Billy Crudup por The Morning Show, que lograron incluirla acá en esta premiación a The Morning Show, y la verdad se lo merece bastante porque es uno de los personajes favoritos por la crítica en The Morning Show, y la verdad está increíble Billy Crudup en The Morning Show, así que nos alegramos por él. Unbelievable se llevó mejor actriz de reparto de una serie limitada, fue para Toni Collette, que también está increíble en su papel de detective, así que muy bien por Toni Collette. Watchmen se llevó dos Critics' Choice, uno fue por mejor actriz de una serie de drama, Regina King, y otro por mejor actriz de reparto de una serie de drama, que se le llevó Jean Smart. Ambas están increíbles. Y por último, When They See Us se llevó dos Critics' Choice, uno fue para mejor serie limitada, que fue medio una sorpresa, que no había estado nominada en los otros premios, pero no había recibido muchos galardones, en este caso sí, así que se llevó a mejor serie limitada esta especie de serie basada en hechos reales, When They See Us, que está muy buena la verdad, es de Netflix si no la vieron. Y también se llevó a Sharel Sharon, se llevó a mejor actor de una serie limitada también por When They See Us. Pasemos ahora sí a estos que fueron más recientes, los SAG Awards o los Screen Actors Guild Awards, que se abrevian como SAG Awards. Por supuesto, vamos a hablar de los premios que tienen que ver con la televisión. Estos son elegidos por los actores mismos. Hablemos de mejor ensamble de una serie de drama. Se le llevó The Crown por todo su cast y le ganó, por ejemplo, a Game of Thrones, a The Handmaid's Tale, a Big Little Lies y a Stranger Things. Jennifer Aniston se ganó el premio a mejor actriz de una serie de drama por su interpretación en The Morning Show. Acá le ganó a Olivia Colman y a Jodie Comer, que eran otra de las favoritas. También estaba Helena Bonham Carter por The Crown y Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale. En cuanto a actor de una serie de drama, se lo llevó Peter Dinklage por Game of Thrones. La verdad, bastante muy merecido. En este caso le ganó a Sterling K. Brown por This Is Us. Steve Carell, Bill Crudup por The Morning Show estaban nominados también. Y David Harbour por Stranger Things. Pero bueno, se lo dieron a Peter Dinklage, que la verdad no sé si resaltó mucho en esta última temporada de Game of Thrones. Pero bueno, me parece que fue un premio más de despedida. En cuanto a mejor ensamble de una serie de comedia, se le llevó The Marvelous Miss Maisel. En este caso le ganó a una de las favoritas, que era Fleabag. También estaba nominado el ensamble de Barry, el ensamble de Kandinsky Method y el ensamble de Schitt's Creek. En cuanto a mejor actriz de una serie de comedia, también se la llevó de nuevo Phoebe Waller-Bridge, que fue la indiscutible ganadora. Le ganó a Alex Borstein y a Rachel Brosnahan de Marvelous Mrs. Maisel, a Katherine O'Hara de Schitt's Creek y a Christina Applegate por Dead to Me. Así que bien por Phoebe Waller-Bridge. En cuanto a mejor actor de una serie de comedia, se la llevó Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel. En este caso le ganó a Andrew Scott por Fleabag y a Bill Hader por Barry. También a Alan Arkin y a Michael Douglas por The Kandinsky Method. En cuanto a mejor actriz de una serie limitada, se la llevó nuevamente Michelle Williams. La verdad, se ganó estos tres premios, se los ganó Michelle Williams, así que muy, muy bien por ella, por su interpretación de Wynne Verdon en la serie Fosse Verdon de FX. Y en cuanto a mejor actor de una serie limitada, acá hubo un cambio y se le llevó Sam Rockwell también por Fosse Verdon, que la verdad está muy bien también en esta serie limitada Fosse Verdon, y no había ganado en ninguno de los otros premios, así que bien por él. La verdad es que hace un papel muy bueno y la química con Michelle Williams, que también funcionó muy bien, así que muy bien por Sam Rockwell. Y otro premio que no tiene ninguno de los otros es el premio a los dobles de riesgo. En este caso se le llevó Game of Thrones y le ganó a series como Glow, Stranger Things, The Walking Dead y Watchmen. Así que fue uno de los pocos premios que recibió Game of Thrones la última temporada, en esta temporada de premios, los que tienen que ver con la televisión. Así que bueno, eso fue más o menos un resumen de lo que pasó esta temporada de premios en cuanto a los premios de televisión. Faltan los Emmys, que son más adelante en el año, en septiembre o por ahí. Así que bueno, los vamos a tener informados. Vamos a escuchar ahora un tema de The Morning Show y después seguimos con más. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now time for me is nothing, cause I'm counting no age. Now I couldn't be there, now you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each nair. Intangible, bet you didn't think so, I commend it to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose all your different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear a view when you're too crazy. Lifeless to those, a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoking righteous with one toe. You're psychic among those possess you with one. What happened? I'm
Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without did you make it? Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every spotting tree, every child at peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies. Through a rustle, not his muscles, but percussion he provides. For me as a guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner, so I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes and motherfuckers remember where the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feelings, sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long.
Bien, le pasaba Freedom Fly con Clint Eastwood de la banda sonido de The Morning Show. Estamos acá en el noticiero de Series Art de New Black. Y en este último bloque, como siempre, vamos a hacer una agenda completa de los estrenos de enero, febrero y marzo. Y también te vamos a decir cuándo regresan las series que estuvieron en hiatus, en este hiatus de fin de año. Y cuándo exactamente regresan, para que no te las pierdas, no te pierdas las segundas partes de sus temporadas. Vamos a empezar por las de enero, que estas ya se estrenaron, pero bueno, por las dudas. Spinning Out, una nueva serie con una nueva serie de patinaje sobre hielo con Kara Scodelario. La temporada 1 se estrenó el 1 de enero en Netflix. No está tan buena, está Janelle Jones también ahí, la verdad que no está tan buena, pero bueno, me parece que para estrenar, para verla el 1 de enero, sí, quizás estaba entretenida, pero tampoco es tan buena, no la recomendaría. El 6 de enero se estrenó Scam France. Scam Francia estrenó su quinta temporada, es la primera vez que Scam en todas sus versiones alrededor del mundo. Estrenó en la temporada 5, que tiene que ver con un personaje propio inventado por ellos mismos. Así que bueno, se estrenó en la temporada 5. Se puede ver por YouTube los clips con subtítulos en español. Así que es súper accesible para ver si las quieren ver. El 8 de enero regresó la temporada 11 y final de Modern Family, que regresó con todo, con muchos actores invitados. Estaba David Beckham y Courtney Cox en un episodio bastante bueno y divertido, donde podemos ver a todos los personajes interactuando en un hotel, y la verdad que fue bastante divertido, uno de los mejores de la temporada. Así que eso pasó el 8 de enero. El 9 de enero regresó The Good Place con estos últimos episodios de la cuarta temporada, la temporada cuarta y final. Ya está a punto de terminar la serie, así que la pueden ver todos los viernes. Se estrena un nuevo episodio en Netflix, en Latinoamérica por lo menos, al otro día de su estreno en Estados Unidos. El 9 de enero también regresó Will and Grace con la temporada 11, que también tuvo una invitada especial. La cantante y actriz Demi Lovato estuvo en este regreso de Will and Grace, la temporada 11. El 10 de enero se estrenó AJ and the Queen de Netflix, la serie con RuPaul, creada por RuPaul también y por Michael Patrick King, el creador de Sex and the City, que es entretenida, la verdad, si les gusta Drag Race y todas esas series. Drags, es entretenido porque muchos de los personajes de reality, muchas drags conocidas aparecen en la serie. Y lo más entretenido que tiene es que es una road movie, así que es súper divertido. Y también podemos ver a RuPaul actuando y haciendo performance, lo que es bastante divertido, así que se las recomiendo, sobre todo para ahora, para ver las convenciones en las vacaciones, que es una serie súper tranquila y relajada, para verla y entretenida. Así que AJ and the Queen está en Netflix a partir del 10 de enero. También ese 10 de enero se estrenó Scam España, la temporada 3, que tiene dos puntos de vista, el de Nora y el de Viri, pero el de Viri se puede ver solo a través de la plataforma Movistar Play, y los demás se pueden ver a través de YouTube, que también es bastante cómodo. El 12 de enero se estrenó The Outsider, esta serie con Jason Bateman y Ben Mendelsohn, basada en la novela de Stephen King. La empecé a ver, no sé si me gusta todavía mucho, me parece medio más de lo mismo, y Stephen King la verdad no tuvo muy buenas series en la televisión, si bien a la crítica le está gustando mucho porque es como diferente a otras series basadas en las historias de Stephen King. Pero bueno, me parece un poco densa y pesada, sobre todo para ahora, para las vacaciones, y otra serie de crimen también, así que bueno, no sé, está ahí más o menos, pero bueno, se estrenó el 12 de enero y la pasan todos los domingos por HBO. El 13 de enero se estrenó The New Pope, una coproducción entre HBO, Sky y Canal Plus, que es esta, la segunda temporada de lo que fue The Young Pope, esta serie con Jude Law, y en esta segunda temporada está John Malkovich y vuelven algunos personajes como Javier Cámara también, y tengo que decir que para mí es una de las mejores series, ya la nominamos desde ya para una de las mejores series del 2020 porque la verdad está increíble, ya vamos viendo 4 capítulos y son impresionantes, así que la recomiendo. Ya vamos a hablar más de esto en la ronda, pero bueno, se estrenó y la pueden buscar por ahí. Se estrenó el 13 de enero con 2 capítulos y la siguiente semana también con 2 capítulos, así que ya hay 4 capítulos disponibles para ver. El 14 de enero se estrenó en Latinoamérica la temporada 16 de Grey's Anatomy, que bueno, los que la siguen por sus otros lados, ya vamos por la mitad, pero bueno, los que siguen por Sony Channel, recién está arrancando la temporada 16 de Grey's Anatomy. Y también el 14 de enero regresó la temporada 4 de This Is Us, esto es en Estados Unidos, claro, que también regresa con actores famosos, no se los voy a spoilear porque es medio una sorpresa para la serie. Pero bueno, hay un cantante en realidad famoso que aparece en este regreso de This Is Us de la cuarta temporada. El 15 de enero se estrenó Grace and Frankie, la temporada 6, que también la vi completa. Está bien, no es una de las mejores temporadas, pero sigue siendo entretenida para ver. Así que bueno, si les gusta, la temporada 6 ya está disponible ahí en Netflix. El 16 de enero se estrenó la nueva serie del creador de Please Like Me, que se llama Everything's Gonna Be Okay. Esta se estrenó en una cadena que no es muy conocida, Freeform, pero también va a estar disponible en Hulu. Y la verdad que está muy bien, me pareció entretenida, me pareció muy bueno los temas que trata. El primer episodio dura creo que una hora o 40 minutos o algo así. Y el segundo ya es más cortito, creo que van a ser episodios cortos. Y la verdad es entretenido, es divertido, está bien escrito. Así que para los que extrañan Please Like Me, creo que les va a gustar Everything's Gonna Be Okay. Ya está disponible para verlas ahí en su página pirata favorita. La van a encontrar. El 17 de enero regresó la segunda temporada de Sex Education. La verdad es otra de las series que está recibiendo muy buenas críticas. Una muy buena segunda temporada, me gustó mucho. Uno de los éxitos del 2019 también, que regresó ahora en el 2020 y la verdad le fue muy bien. Son solo 8 episodios de 50 minutos, una hora. y la verdad es entretenido, sigue siendo súper refrescante. Los temas que tratan también están muy en boga, así que la recomiendo mucho. Sex Education, la temporada 2, está disponible en Netflix. El 19 de enero regresó Curb Your Enthusiasm, la temporada 10. Vi el primer capítulo y también me divirtió mucho, me pareció gracioso y divertido. Y también empezó esta nueva serie de los creadores de VIP, que se llama Avenue 5, la temporada 1. Y esta no me pareció tan divertida y entretenida. No sé qué va a pasar con esa serie. Pero bueno, si la quieren, es medio de ciencia ficción o algo así. Y digamos que es entretenida. El 22 de enero regresó la temporada 4 de Riverdale, que continúa en The CW. El 23 de enero, que es hoy que estamos grabando este podcast, regresa la temporada 16 de Grey's Anatomy en Estados Unidos. Y también comienza la tercera temporada de una de las series más exitosas alemanas, que es Babylon Berlin, que me encanta, me gusta mucho. Es una super producción alemana que está muy buena, en la Alemania nazi, así que se las recomiendo mucho. También porque está uno de los showrunners, es uno de mis directores favoritos, que es Tom Tykwer. Así que el 23 de enero se estrena la tercera temporada. El 24 de enero regresa The Chilling Adventures of Sabrina, que es la parte 3. El 31 de enero se estrena la parte final, la parte 2 de la temporada 6 de BoJack Horseman, el final de la serie, que seguramente va a ser muy emotivo. Pasemos a febrero rapidito, porque nos estamos pasando de tiempo un montón. El 6 de febrero se estrena la temporada 7 de Brooklyn Nine-Nine, y también se estrena la nueva serie de Sam Smith con Rosario Dawson, Briar Patch. El 7 de febrero se estrena The Sinner con Matt Boomer en USA Network. Esta es la tercera temporada, seguro llegaría más adelante a Netflix, pero en Estados Unidos se estrena el 7 de febrero la tercera temporada. El 9 de febrero se estrena la temporada 2 de Kidding, la serie con Jim Carrey, que regresa, fue pospuesta de noviembre, que se iba a estrenar el año pasado, ahora a febrero. Y en esta segunda temporada va a estar Ariana Grande. El 16 de febrero se estrena Homeland, la temporada 8, que es la temporada final, por si hay alguien que sigue viendo Homeland. El 23 de febrero se estrena la temporada 5 de Better Call Saul en AMC, y seguramente esté disponible en Netflix al otro día. El 23 de febrero regresa la temporada 10, la parte 2 de la temporada 10 de The Walking Dead a AMC. Y el 28 de febrero, esta noticia nos acabamos de enterar, se estrena la temporada 12 de RuPaul Drag Race en VH1. Ya pueden ver un reveal con todas las queens que van a participar de esta temporada 12, que son supuestamente 13 queens. El 6 de marzo se estrena la temporada 4 de Better Things, y también regresa Fuller House para la última parte de la temporada 5, que supuestamente es la final. El 13 de marzo se estrena Scam Italia, la temporada 4. El 15 de marzo se estrena Westworld, la temporada 3, una muy esperada, con Aaron Paul. El 16 de marzo se estrena la temporada 2 de Roswell, New Mexico, que vuelve a The CW en Estados Unidos. El 24 de marzo se estrena One Day at a Time, la temporada 4, que no va a estar en Netflix, pero va a estar en Pop TV, que es una cadena no muy conocida de Estados Unidos, pero bueno, recordemos que la habían cancelado en Netflix, y bueno, Pop TV la agarró, y vamos a tener ahora una cuarta temporada de One Day at a Time, lo que me parece genial. Y pasemos a abril, que estas son nuevas fechas que tenemos. El 2 de abril regresa How to Get Away with Murder, con la última parte de su última temporada, la temporada 6. El 3 de abril regresa La Casa de Papel con la parte 4, o la parte 2 de la temporada 2, como le quieran llamar. Regresa a Netflix. El 12 de abril se estrena la temporada 4 de Insecure, la serie de Issa Rae, que vuelve a HBO. El 19 de abril, la temporada 4 de Fargo, una muy esperada con Chris Rock. Ya pueden ver un adelanto en nuestra página de Facebook. Y hasta acá llegamos por ahora en cuanto a los estrenos de este 2020. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, estamos como Series Are the New Black. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. También estamos en Google Podcast como Series Are the New Black. Simplemente abren un buscador de Google y ponen Series Are the New Black y aparecemos ahí entre los podcasts. También estamos empezando a subir episodios de nuestro podcast a YouTube, así que búsquenos con el hashtag Series Are the New Black. En Twitter estamos como @seriesenbici. En Instagram y Facebook estamos como @seriesareneublack. Yo he sido @depablete en Instagram, o sea, thdepablete. Y en Twitter soy simplemente @pablete. Búsquenme si tienen alguna consulta sobre alguna serie o algo que quieran saber sobre las series, dónde verlas y demás. Respondo todo. Síganme, denos like, compartan y bueno, nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau chau.
And I mean, who knew that emotional breakdowns felt that good? It was literally like, you know, 7 months of therapy covered about 20 years of work. So thank you for watching that.
Peachy keen.